Las 3 y 18 minutos, una menos en Canarias, faltan 4 días para las elecciones. La historia no está escrita, como dijo ayer en su minuto de oro el invitado que tenemos a nuestro lado, Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia del gobierno. Señor Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido. ¿Es usted el responsable de que un concejal de Compromís del Ayuntamiento de Valencia hoy tenga que desnudarse en Instagram?
No me digas.
¿Y no, eso? ¿No sabía usted eso?
No me había enterado qué ha pasado.
Pues lo acabamos de contar. Pues que se apostó un desnudo en Instagram a que ninguno de los 4 líderes anoche en A3 Media iba a hablar de la financiación que necesita la comunidad valenciana.
Ah, yo hablé el primero.
Claro, y luego le siguió también Pedro Sánchez, pero...
Pues habrá que disfrutar de ese desnudo, que seguro que merece la pena.
Bueno, usted le invita, ¿no?, a que siga con...
Claro que sí. Yo creo que además es una buena noticia para los valencianos que cuando se habla de las cuestiones territoriales, pues nos excluya el problema de la financiación autonómica en la comunidad valenciana, que es grave. O sea, que ese desnudo está muy bien.
Muy bien, pues ya tiene el mensaje Pere Fuset, que es el nombre del concejal de Compromís. También le quiero preguntar por una cosa de urgencia que ha pasado en la última hora y pico. Se habrá enterado que Ángel Garrido, el que ha sido el último presidente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, quien sustituyó a Cristina Cifuentes, iba a ir en la lista europea de su partido, su ex partido ya, el PP. Hoy mismo, por la tarde, tenía un acto, un mitin, y parece que su partido se ha enterado, viendo La Sexta, de que Ángel Garrido se pasa a Ciudadanos. Me gustaría saber su impresión, porque esto solo pasaba en la izquierda en Madrid, pero veo que también se han contagiado en la derecha.
Bueno, este es un país libre y la gente tiene derecho a cambón. Es un país libre de momento. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Y la gente tiene derecho a cambiar de partido. Bueno, pues yo creo que lo tendrá que explicar este señor, que además he visto en Twitter que le sacaban algunas declaraciones muy duras sobre Ciudadanos y que seguramente ahora tendrá que explicar por qué hace poquitos meses decía esas cosas. En fin, cosa de ellos.
Sí, maldita hemeroteca, precisamente nuestros colaboradores han puesto un fragmento en el que decía exactamente, yo se lo leo, yo creo, decía... que hoy por hoy los españoles saben que apostar por Ciudadanos, lamentablemente, es no saber ni siquiera por qué se apuesta, porque pueden ocurrir cualquier cosa.
Pues bueno, ahora tendrá que explicarlo, seguramente.
Eso decía el señor Garrido. Bueno, pero es curioso, ¿no?, porque Madrid es una... territorialmente es un lugar de mucha efervescencia dentro de los partidos políticos, ¿no? Y tradicionalmente la izquierda, ustedes, antes también el Partido Socialista, han tenido muchos movimientos extraños. Usted con Íñigo Errejón no hace demasiado, ¿no?
Total, el síndrome de la vida de Brian, nosotros lo hemos padecido particularmente en Madrid. Por eso es muy importante recordar que, por suerte, España no solamente es Madrid, que a veces los madrileños tenemos ese defecto. Pensar que nosotros somos representativos de todo el país y no es verdad. Hay muchos más territorios de los que a veces los madrileños deberíamos aprender cosas.
Antes decíamos, señor Iglesias, antes de que usted llegara, que los dos debates le han salido bien y comentábamos que se ha elogiado su actitud ayer especialmente, serena, institucional, en dos debates broncos, especialmente el de ayer noche, ¿no? ¿Ha gustado usted, diría, incluso a los que ni le han votado nunca ni tienen ningún riesgo de votarle nunca?
Bueno, creo que en estas cosas...
Bueno,
siempre es bueno que quien no te ha votado, incluso quien no te vaya a votar, pues respete cómo argumentas o respete tus argumentos. Y creo que hay que huir de triunfalismos. La nota la van a poner los ciudadanos el domingo. Creo que nosotros acertamos al plantear, bueno, un debate de propuestas y al señalar que es una falta de respeto hacia la gente utilizar los insultos o sobreactuar. Yo creo que esta imagen de ayer de Pedro Sánchez y Albert Rivera, yo te traigo tu tesis, yo te traigo un libro de Abascal, creo que la gente que está en su casa no es idiota y creo que no le gustan ese tipo de sobreactuaciones y, bueno, quiere ver a candidatos distintos con ideas distintas debatiendo con un mínimo de educación y creo que en ese sentido acertamos.
¿Cree usted que se va a producir algún cambio en el electorado después del debate de ayer noche y el anterior?
Yo creo que los debates son lo más importantes de la campaña electoral, mucho más que la propaganda.
Hay gente que los minimiza, en cambio veo que usted no, le da importancia.
Claro que sí, porque la propaganda electoral, que es necesaria también, pero no deja de ser propaganda que los partidos hacemos de nosotros mismos. Y sin embargo, cuando vas a un debate, en particular, si es un debate con periodistas que te hacen preguntas difíciles, que controlan los temas y que controlan el ritmo, bueno, pues te tienes que exponer a un escrutinio en el que la gente no ve propaganda, no ve lo que tú dices de ti mismo, sino que te ve confrontando ideas con otro. Y yo creo que eso hace que la gente esté mucho más informada para decidir su voto y que precisamente por eso no se puede volver a repetir lo que hemos visto. Yo creo que Pedro Sánchez se equivocó en primer lugar al despreciar a la pública. Yo creo que todos tenemos la obligación de ir a la televisión pública, y después se volvió a equivocar al decir, bueno, pues como este debate no me conviene, ahora sí que voy a la pública y póngalo este día que me conviene a mí para que no haya más debates. Creo que los debates hay que regularlos y que tienen que ser obligatorios, y ojalá en el futuro sea obligatorio ir a más de uno y a más de dos.
La ley electoral habrá que reformarla, usted ya lo ha dicho clarísimamente. En esa misma silla me contestó lo mismo Pedro Sánchez, que hay que reformarla. También me dijo que acata la decisión de la Junta Electoral de no permitir la presencia de Vox en la tele, que la acata, pero que no la comparte en absoluto. ¿Tampoco usted, señor Iglesias?
Me parece un error. Yo creo que los debates tienen que responder a la realidad social. Y aunque entiendo los argumentos que se han esgrimido, decían que se pudo hacer un debate, aunque no estábamos en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos y nosotros, porque habíamos tenido más del 5% en unas elecciones europeas y en unas elecciones municipales, pero creo que los medios de comunicación, digamos, no pueden estar constreñidos por una legislación que nadie entiende. Igual que esta cosa de que no se puedan publicar encuestas en España y todos pues nos vamos a ver las encuestas que hacen periódicos de aquí que se van a Andorra o se van a otro sitio a hacerlas, o la estupidez de la jornada de reflexión, que yo creo que ya no se entiende. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Con respecto a la ley electoral, bueno, nosotros propusimos en el Congreso de los Diputados una reforma muy concreta y el Partido Socialista no nos apoyó. Creo que España se merecería una reforma de la ley electoral para que tuviéramos un sistema más proporcional en relación a los deseos de la gente, para que los deseos y el voto de la gente tenga una expresión un poquito más proporcional.
Observo, señor Iglesias, que usted, no sé, bueno, la entrevista desde que ha llegado ha empezado por decir los ciudadanos son libres, y luego ha hecho usted como una acotación, ha puesto coma y me ha dicho, bueno, de momento somos libres. De alguna forma ha insinuado usted que el riesgo de perder la libertad existe, ¿no? Pero es verdad que usted a Vox nunca alimenta. Anoche en el debate no me pareció. En cambio, Pedro Sánchez sí lo hizo.
Ayer sí lo dije en un momento determinado, a propósito del debate sobre la violencia machista y sobre los derechos de las mujeres, que creo que es una evidencia que Vox representa un retroceso a lo que han conseguido las mujeres en las últimas décadas en nuestro país. Y esto es una evidencia. Creo que Pedro Sánchez se equivoca al plantear como opción electoral el que viene el lobo, y ante que venga el lobo, pues quedémonos como estamos. Yo creo que hay que ser más ambiciosos y plantear que el problema de la extrema derecha es un problema europeo, es un problema que también se da en países fuera de Europa, como en Brasil o incluso en los Estados Unidos, y que la base de sostenibilidad de los sistemas europeos eran los derechos civiles y los derechos sociales, y que por lo tanto podemos ofrecer algo más serio, un proyecto de país más serio que simplemente el cuidado que viene el lobo. Y ojalá nos podamos poner de acuerdo para construir un país donde se protejan los derechos y las libertades, que por desgracia están en riesgo.
¿Tiene usted miedo de que Vox pueda tener más porcentaje de voto que Unidas Podemos? ¿Hay alguna encuesta que ya sabe que lo da?
Creo que hay que esperar a que los ciudadanos voten. Creo que estos dos debates han sido muy importantes y creo que no tiene mucho sentido hacer quinielas. Dejemos que la gente vote libremente y después, cuando tengamos el resultado del partido, hacemos los análisis. Yo pienso que vamos a dar una sorpresa.
¿Eso quiere decir que estarán por encima del 14%?
Creo que vamos a tener un resultado muy bueno. No se atreve a dar un porcentaje. Que va a sorprender. Creo que no tiene sentido que a un jugador, a una jugadora de fútbol, le pregunten antes del partido cómo van a quedar. Es como, vamos a jugar el partido y después vemos.
La competencia de Rivera y Pablo Casado beneficia a la izquierda, señor Iglesias?
Bueno, yo creo que...
¿Le parece a usted unas primarias descarnadas en directo entre candidatos de la derecha?
Creo que ha cambiado el sistema de partidos en España y que eso va a hacer que cambie nuestro sistema político y que en España haya gobiernos de coalición a nivel estatal, que era algo que nunca ha existido en nuestra tradición democrática. Tenemos al menos 5 formaciones políticas que parece que pueden tener resultados muy importantes y que van a tener que buscar acuerdos. Yo creo que hay básicamente 3 posibilidades. Un acuerdo de las 3 derechas como en Andalucía, un acuerdo nuestro con el Partido Socialista, que a nosotros nos parecería lo más sensato, en proporción al resultado que tenga cada uno, y luego hay una opción, que es por la que le pregunté a Pedro Sánchez y que no quiso contestar, y es si él descarta un acuerdo con Ciudadanos, que escuchando lo que dicen parecería evidente, pero no lo quiere descartar. Yo sospecho que si les dieran los números habría muchas presiones de los poderes económicos para que ese acuerdo se diera, y creo que eso lanza un mensaje muy claro para los electores progresistas, que creo que saben que la única garantía de que haya un gobierno de izquierdas es que nosotros estemos en él.
O sea, la frase que pronunció ayer, que fue un poquito más lejos de otras anteriores a la misma pregunta, esa de no entra en mis planes pactar con Ciudadanos.
Con lo fácil que no, sería decir que no, ¿verdad? Un no lacónico, claro, pero ha evitado un no. Yo creo que A los políticos, los periodistas, nos pilláis siempre que estamos incómodos a la hora de responder a una pregunta, porque no respondemos sí o no, respondemos con fórmulas como estas. Bueno, pues creo que la gente no es tonta y sabe entender lo que significa esa frase.
¿Usted cree que el poder económico al que en su momento, cuando le expulsaron de su propio partido, Pedro Sánchez aludió, que los poderes fácticos, que los poderes económicos van a remar en esa dirección?
No tengo la menor duda, me lo han reconocido incluso algunos directivos de empresas de esos poderes económicos desde hace tiempo. Lo conté en el mitin del 23 de marzo, como un directivo de una empresa de comunicación me dijo: van a por vosotros y te aseguro que van a trabajar con dos posibilidades, o un gobierno claramente de derechas, o si no, un sucedáneo de un gobierno de derechas, que sería un gobierno de Rivera con Sánchez. Creo que eso lo reconoció el propio Pedro Sánchez cuando, en una entrevista en este grupo de comunicación con Jordi Évole en Salvados, dijo: he tenido presiones de Telefónica para no llegar a un acuerdo con Podemos. Que además, hablar de Telefónica y de Alierta ahora es llamativo después del libro que ha publicado el exdirector del Mundo, donde decía que Alierta tenía comprados a 80 periodistas y donde reconocía también las presiones de algunos grupos de comunicación para que no llegara a un acuerdo con nosotros. Creo que fue la mejor entrevista que ha hecho jamás Pedro Sánchez, porque estaba sincero, porque dijo toda la verdad.
Ayer no dijo toda la verdad, señor Iglesias.
Creo que en esto tendría que haber sido más claro. Yo creo que cuando nos preguntan por acuerdos, tenemos que decir, por una cuestión de respeto a los electores, qué estamos dispuestos a hacer y qué no.
Perdone, ¿y su papel? Muchísimo más sereno, mucho más institucional, solvente, educado, señor Iglesias. ¿No va en el camino de intentar disuadir a esos a los que usted tanto miedo daba de que no es usted peligroso?
Bueno, yo creo que ayer dije cosas que pudieron molestar, cuando terminé diciendo que, por desgracia, en España los bancos fueron capaces de doblar el brazo al Tribunal Supremo, o que los dueños de las multinacionales tienen más poder que los diputados, o que las empresas energéticas se compran políticos llevándolos a consejos de administración. Creo que en eso fui cristalino. Pero es verdad que con el tiempo he aprendido que un tono educado y tranquilo es mucho más efectivo para decir verdades, aunque esas verdades duelan.
O sea que es una de las lecciones que toma del Pablo Iglesias, digamos, más bisoño del principio.
Yo creo que los años en general, aunque es una pena cumplirlos, nos sientan bien a todos.
¿Y cree usted que puede deshacer esos recelos que sigue usted despertando en determinados sectores sociales?
Yo creo que a nivel social, y eso se ha visto en los debates y hemos demostrado gobernando en algunas de las ciudades más importantes de este país, creo que hemos demostrado nuestra solvencia. El problema que hay en este país es otro, y es una estructura de privilegios que es necesario desmontar. Ayer traté de explicar que el problema de la corrupción no es como el de los delitos comunes. La corrupción es una forma de gobierno, con dispositivos legales, como los consejos de administración, o dispositivos ilegales, como veíamos en la financiación del PP. Pero en realidad es lo mismo. Es gente que tiene mucho dinero, que compra a los partidos para que después les den concesiones administrativas o les favorezcan. Eso hay que desmontarlo. Y para desmontar eso hay que tocar algunos privilegios. Es lógico que esa minoría de privilegiados se defienda. Yo lo explicaba en algunos mítines. Digamos, las grandes empresas energéticas en España tienen conciencia de clase, saben que necesitan representantes políticos y se los compran llevándolos a consejos de administración. Bueno, pues hace falta un gobierno que diga: mire, nosotros representamos a la mayoría de los españoles y claro que vamos a negociar con ustedes, pero sabiendo a quién representamos.
Anoche pasó una cosa muy curiosa, y es que cuando salió el tema de las cloacas, es decir, ese grupo presuntamente de policías corruptos que han trabajado con dinero público para minar la reputación de Podemos o para borrar huellas de la corrupción del Partido Popular, ¿no?, entrando en casa de Bárcenas, etcétera, etcétera. Fue el único momento en que, cuando usted lanzó el tema, ni Albert Rivera ni Pedro Sánchez, que estaban interrumpiéndose, querían empezar primero. ¿Usted sigue teniendo sospechas, señor Iglesias, de que las cloacas siguen funcionando? Hay una frase que ya ha repetido varias veces Pedro Sánchez, eso de que las cloacas del Estado se fueron por el desagüe de la moción de censura, pero tengo la sensación de que usted no se lo cree.
Bueno, a los hechos me remito. El señor Pozas, que llegó a ser el número dos hasta hace nada de la Moncloa en comunicación, está imputado, y según publicó la cadena SER, por haber entregado a Villarejo los datos del móvil personal de una dirigente de Podemos. Eso es gravísimo, que alguien así pueda llegar a ser el número dos de Moncloa. Fuentes Gago, uno de los policías que trabajaba con Villarejo, ha quedado acreditado que mintió en una comisión parlamentaria y sigue trabajando en la Secretaría General de la Policía aspirando a comisario. Y al mismo tiempo nosotros hemos hecho propuestas muy claras para que esto termine. Si es que además el problema de esto no es que hayan intentado fabricar pruebas falsas contra Podemos, es que esto pone en cuestión la limpieza de nuestra democracia. Por eso creo que si el resto de formaciones políticas no miraran para otro lado y se posicionaran, creo que quedaría muy bien con la democracia española. Del mismo modo que los medios de comunicación que abrieron telediarios o portadas de periódico con noticias falsas, si se disculparan, creo que quedarían muy bien ante su audiencia. Y nosotros decimos, para acabar con esto hace falta voluntad política. Cumplir la Constitución española, que prevé la posibilidad de que haya una policía judicial, y nosotros proponemos una unidad con policías, guardias civiles y policías autonómicas, que no dependa del Ministerio del Interior, que dependa exclusivamente de jueces y fiscales para investigar la corrupción institucional, como ocurrió en Italia con Tangentopoli. Así se podría acabar con las cloacas. Pero mientras tanto, no seamos ingenuos. Sigue habiendo policías corruptos y, sobre todo, sigue habiendo poderes económicos que utilizan a esos policías corruptos. A nadie se le puede olvidar que el BBVA contrató los servicios del señor Villarejo para espiar. Eso no se puede consentir en una democracia.
Que precisamente durante la campaña electoral este caso haya vivido nuevas páginas en los tribunales y que usted lo haya denunciado reiteradamente en público, ¿le puede hacer electoralmente algún beneficio, señor Iglesias? ¿Espera usted recuperar qué parte de lo que perdió en su momento, seguramente, con ese ataque a su reputación?
Bueno, creo que fue gravísimo que en este país se convenciera a la mitad de los españoles, y eso lo decían algunas encuestas, de que nosotros nos habíamos financiado ilegalmente igual que el Partido Popular. Eso es muy grave, cuando ha quedado acreditado que eran pruebas falsas fabricadas ex profeso para evitar que nosotros tuviéramos un buen resultado electoral y que gobernáramos.
Sin embargo, la palabra Venezuela sigue saliendo en los debates, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ya mucho menos.
Sí, efectivamente, yo creo que eso podemos comprobarlo todos.
Ayer Casado la pronunció dos veces y creo que con escaso efecto, porque creo que se les cae la cara de vergüenza. O sea, después de lo que se ha sabido, de lo que han hecho, digamos, equipos de medios de comunicación, policías corruptos, el Ministerio del Interior, para fabricar pruebas falsas contra una formación política, creo que algunos sienten cierta vergüenza de decir algunas cosas. Y yo creo que lo fundamental en democracia es que la gente vote con toda la información para poder votar libremente, y creo que eso se va a notar.
Juego limpio, digamos. Bien, la aparición de Podemos en su momento se entendió como un regalo para Rajoy y para el Partido Popular, porque se dividía el voto de los partidos de izquierda, ¿no? ¿Qué piensa Pablo Iglesias cuando oye ahora análisis diciendo que Vox también es un regalo para la izquierda, para usted y para el Partido Socialista, porque provoca esa división en la derecha?
Quien diga eso es enormemente irresponsable, y que nadie olvide la torpeza de François Mitterrand cuando decía que el surgimiento del Frente Nacional les iba a venir estupendamente porque iba a dividir el voto de la derecha golista. El Frente Nacional es una fuerza política fundamental en Francia y una desgracia para Europa y para todos los demócratas. Creo que Vox es básicamente una escisión del Partido Popular, pero ojo, una escisión que representa, es inconsciente de una derecha española que pensaba determinadas cosas pero no se atrevía a decirlas porque había un superyo que le decía esto es impresentable. Y ahora lo dicen abiertamente. Dicen barbaridades sobre los derechos de las mujeres o sobre los derechos sociales. Creo que eso es una mala noticia para España. Y creo que sería muy responsable por parte de cualquier dirigente de izquierdas decir qué bien me viene que se divida el voto de la derecha. Mucho ojo, que cuando llega a la extrema derecha suele llegar para quedarse.
¿Y pondría usted la mano en el fuego por todos los dirigentes de la izquierda que no están pensando eso? ¿Qué bien que viene Vox que va a dividirles?
Pues serían unos irresponsables si lo hacen.
Los hay, señor Iglesias,
pues
me temo.
Son unos irresponsables.
¿Usted diría que hay trasvase de votos entre bloques? Porque parece que tal cosa ya deja de producirse. Durante un tiempo, los que tenemos cierta memoria, pues sabíamos que había, en la época del bipartidismo, por descontado, pues que había 1,5 millones de personas, 2 millones de españoles, que eran los que inclinaban la balanza de un lado o de otro. Fíjese. Ahora parece que hay una especie de foso de cocodrilos que no atraviesa el electorado de un lado a otro.
Yo tengo mis dudas sobre eso. Es verdad que hay mucha gente de izquierdas, hay mucha gente de derechas, pero yo, que he tenido una experiencia personal muy dura y he necesitado la sanidad pública, cuando tienes que ir a un hospital no te preguntan si eres independentista, si eres de Vox, si eres del PP o si eres de Podemos. Y creo que aquí nos estamos jugando cosas que van más allá de la identidad de cada uno y que tienen que ver con los servicios públicos y que tienen que ver, pues, con tener una sanidad pública de calidad y con los profesionales bien pagados o una educación pública de calidad. Y creo que esos elementos son muy transversales, que no solamente las geografías izquierda-derecha sirven para definir el comportamiento electoral de la gente. Que la gente Si va a votar pensando en la sanidad pública, creo que va a optar por las opciones que defendemos la sanidad pública. Quien a lo mejor vaya a votar pensando en la bandera que le emociona más, pues a lo mejor optará por otro tipo de opciones. Veremos a ver cuál es la organización de las prioridades de la gente a la hora de votar y a lo mejor hay alguna sorpresa.
¿Usted diría que el votante siempre tiene razón? ¿El pueblo siempre tiene razón?
No es un problema, no es un problema de tener razón, es un problema de aceptación de las reglas del juego. No siempre en un partido de fútbol gana el equipo que ha merecido ganar, pero uno tiene que aceptar el resultado del partido. La política no siempre es justa.
Me decía, hablaba hace un momento de la identidad. ¿Cuántos pelos en la gatera se ha dejado Podemos o Unidas Podemos en el tema catalán?
Creo que en esto hemos sido muy valientes, sabiendo que nuestra posición...
A lo mejor muy kamikazes también.
Yo creo que en política la gente al final agradece la coherencia. Nosotros hemos dicho lo mismo en Barcelona, en Madrid y en Sevilla. Y sin embargo hay otros que no. Yo recuerdo que Pedro Sánchez, para ganar las primarias de su partido, insistía en que España era plurinacional y luego se le olvidó. Dijeron primero, no estamos a favor del 155, luego dijeron que sí. Diálogo con mediador. Se reúne la derecha en la Plaza de Colón y ya no hay diálogo con mediador. Yo prefiero ir a las claras. Incluso sabiendo que en los momentos de efervescencia de las pasiones, nuestra posición diciendo diálogo, calma, reconciliación, pues nos podía penalizar, creo que en un momento como este cada vez hay más gente que dice estos tenían razón. Estos que defendían el diálogo, que decían que nuestro país es diverso, que lo de Cataluña no se va a resolver ni a golpes ni con cárcel, sino con mucha negociación política y con empatía, creo que cada vez hay más españoles que nos van a dar la razón.
¿Eso lo detecta usted cuando va por las Españas, en los mítines, en los contactos?
Sobre todo,
porque viendo los debates, digamos, nadie llegaría a esa conclusión, todo lo contrario, ¿no?
Sobre todo en el transporte y en mensajes que llegan. El otro día tengo un grupo de WhatsApp con mis primos y eso me sirve como para detectar ciertas cosas. Mis primos me critican mucho cuando hago algo mal, allí no se cortan un pelo y me lo dicen. Y el otro día en ese grupo llegó un mensaje que le había llegado a uno de un señor que decía, miren ustedes, yo llevo la bandera española en mi taxi, soy español, no quiero que Cataluña se vaya de España y voy a votar a Podemos porque son los únicos que le han echado narices además con esta cuestión también. Un mensaje de alguien que aparentemente sería difícil imaginar que nos va a votar a nosotros. Y era un mensaje que llega al grupo de mis primos, me lo mandan, y eso unido a algunas cosas que me dice la gente en el transporte, cuando voy en el tren o en el avión, me hace pensar que cada vez es más mayoritario en España el sentimiento de que lo que ocurra en Cataluña se va a resolver dialogando, con empatía, y que los políticos nos tenemos que ganar el sueldo sentándonos a negociar.
El tema es, ¿cuántos españoles creen ahora eso que usted detecta a través del grupo de WhatsApp de sus primos? Esto parece casi es el título de una película, el grupo de WhatsApp de los primos. Bueno, ¿cuánta gente se apunta a eso y cuánta gente se ha bajado del electorado de Podemos precisamente porque no entienden que la izquierda se haya embarrado en un tema de nacionalismo, cuando la izquierda en puridad y en esencia no puede ser nacionalista?
Claro que no, pero hay que comprender la diversidad de nuestro país. A mí una cosa que me ocurre con la derecha es que tengo la sensación de que no les gusta España. Y lo decía antes, yo soy de Madrid y los de Madrid a veces tenemos el defecto de decir al resto de españoles que tienen que ser como nosotros. Y no es así. En España se hablan diferentes idiomas. Hay diferentes realidades nacionales. La propia Constitución dice que hay territorios que son regiones y otros que son nacionalidades. Hay diferentes sistemas jurídicos. No es lo mismo el derecho civil en Cataluña que en Navarra o que en Castilla. Hay también diferentes símbolos para emocionar a la gente. A mí me gusta esa España, me gusta que sea así. Y creo que no entender eso, decir que todos tienen que ser de una manera, emocionarse con un solo símbolo, que todo tiene que ser igual, es no entender España. Y es verdad que en momentos de enfrentamiento, pues a veces explicar la complejidad de lo que somos, pues pueda resultar difícil, pero creo que nos lo van a premiar porque estábamos diciendo la verdad.
Por cierto, el partido de Puigdemont, o como mínimo una parte importante del independentismo más recalcitrante, busca o le gustaría, tras las elecciones del día 28 de abril, el escenario de cuanto peor mejor para sus intereses. Sueñan con un gobierno del tripartito, el mismo caso andaluz, pero en Madrid, porque creen, y además lo dicen en público, no es una conclusión a la que llegué yo, es que lo han dicho en público, tienen la teoría de que de esa forma van a dar un empujón al tema del independentismo y que sumarán fuerzas al sector independentista.
Creo que es un
Quien piensa así, ¿cómo se llega a algún acuerdo con quien cree eso?
Creo que es un planteamiento enormemente irresponsable. y creo que muchos sectores con mucho prestigio que procedían del PDCAT han dicho hasta aquí. Yo trabajé mucho con Marta Pascal para que la moción de censura saliera adelante y es una persona que es independentista, pero creo que muy sensata y que pudimos trabajar juntos muy bien teniendo muchas diferencias ideológicas, porque también es conservadora, porque es del PDCAT, para ponernos de acuerdo en una moción de censura frente a la corrupción.
¿Por eso la ha hecho Puigdemont?
Bueno, pero creo que es muy representativo que haya dirigentes de esa formación política que digan, ojo, las cosas hay que hacerlas con mesura y con cabeza. Creo que incluso en Esquerra Republicana de Cataluña hay sectores, quizá los menos ruidosos, los que no provocan titulares con frases grandilocuentes.
O sea, no rufián, digamos.
No voy a mencionar nombres propios porque no quiero entrar en polémicas con nadie, pero creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Hay sectores más sensatos que dicen, a lo mejor nos equivocamos con el unilateralismo y a lo mejor hay que sentarse con los que piensan diferente y hablar. Y yo tengo la sensación de que eso está ocurriendo en la sociedad catalana también, que la gente es lista y se da cuenta de que es la hora del diálogo y la hora de la política y que ningún demócrata puede calcular que un gobierno autoritario en España sea una buena noticia para nadie.
¿Usted cree entonces que Esquerra Republicana es de fiar en este momento? Lo digo porque parece que son los más pragmáticos, han dado la situación, pero claro, es que no hay que olvidar que ellos fueron los que empujaron. Junqueras fue el que empujó finalmente a que se hiciera durante ese ratito, esos minutos, la declaración de independencia, ¿no?
155 monedas de plata.
Exacto.
Yo creo que en política no hay que fiarse de nadie. En política cuentan las garantías y las garantías dependen de la correlación de fuerzas. Entonces, fiarnos de Esquerra o de cualquier otro partido, de nadie, no nos fiamos de nadie. Veamos la correlación de fuerzas y a partir de ahí sentemos y negociemos.
Decía usted que Marta Pascal fue una persona con la que usted negoció, un factor importantísimo para que saliera adelante la moción de censura, en contra del criterio seguramente de Carles Puigdemont, ¿no? Eso dicen al menos en privado la gente de PDeCAT.
En aquel caso a mí eso no me consta, pero la gente del PDeCAT sabrá más que yo de la interna de su partido.
¿Y qué ocurre? Porque parece bastante claro, es más fácil un pronóstico certero sobre quién va a ganar las elecciones, pero no sobre quién va a gobernar. ¿Podemos encontrarnos en una situación de bloqueo en la que no se pueda formar gobierno?
Espero que no. Es verdad una cosa que dice, y es que esto ya no va de vencer, va de convencer. Vimos cómo en Cataluña ganaba las elecciones Ciudadanos, pero Inés Arrimadas no tuvo los apoyos para formar gobierno, igual que en Andalucía. La victoria de Susana Díaz fue una victoria pírrica y sumaron las derechas. Esto va de convencer y de sumar mayorías. Yo espero que nosotros sumemos una mayoría para gobernar con el Partido Socialista.
¿Y el Partido Nacionalista Vasco? Que, por cierto, nunca sale ahora. El Partido Nacionalista Vasco, cuando se habla de las alianzas postelectorales, no, ha desaparecido por completo. No sé si estarán contentos o no, pensarán mejor que no me mencionen, pero desde luego nadie habla del Partido Nacionalista Vasco.
Hombre, ellos han sido capaces de pactar con todos en el pasado, han pactado con el Partido Popular.
Quizá por eso ahora también todos son prudentes con él.
Con el Partido Socialista. Yo espero que el Partido Socialista y nosotros, y espero que ahí nosotros seamos la primera fuerza política de esa coalición, pero habrá que esperar a lo que vote la gente, tengamos números para hacer un gobierno de coalición. Ojo, aunque tengamos números por nosotros mismos, yo creo que es muy arrogante no contar con el necesario diálogo con los demás. Yo creo que cualquier gobierno tiene que hablar y buscar acuerdos con todos, aunque no necesite sus diputados. Con la derecha y con los partidos catalanes y con los partidos vascos. Creo que hay que hablar con todos. Bueno, ya veremos lo que pasa el domingo y cómo se configuran los acuerdos. Hay una cosa que en España ya no va a ocurrir nunca más, y es que haya un gobierno de partido único. Eso se terminó. Ahora estamos en otra cultura que tiene que ver con llegar a acuerdos y con organizar un gobierno con gente que piensa diferente para representar mejor a España.
Ayer Pedro Sánchez no estuvo claro a la pregunta de si contaría con miembros de su partido, de Unidas Podemos, para formar el gobierno. Es decir, si podríamos situarnos en un gobierno de coalición. A esa pregunta no respondió. ¿Con qué resultado Pablo Iglesias, como máximo dirigente de Unidas Podemos, plantea que para llegar a algún acuerdo sí o sí hay que estar en el gobierno?
Yo creo que es evidente que va a haber 5 formaciones políticas con un resultado muy importante. Ya veremos el resultado concreto. Y alguien es muy libre de querer un gobierno en solitario. Para eso hay que tener mayoría absoluta. Si ninguno, yo también.
O acercarse.
A mí me gustaría tener mayoría absoluta. pero creo que eso no va a ocurrir. Creo que va a haber 5 fuerzas políticas que van a representar a muchos millones de españoles. Y los millones de españoles que represente mi formación política tienen el mismo derecho a verse representados en un gobierno que el resto de los ciudadanos que voten otra cosa. Esperemos a ver lo que pasa. Y creo, además, que la gente está un poco cansada de arrogancias y que el gobierno que hemos tenido en estos últimos meses es el último gobierno de un solo partido que, además, ha demostrado una inestabilidad notable precisamente por no poder sostenerse en una base parlamentaria amplia. Yo creo que estamos en una nueva época, que va a ser una época de gobiernos de coalición, digamos, con la representación proporcional que a cada uno le corresponde en función de los votos.
El último gobierno de un solo partido. Ese es el titular que creo más claro, señor Iglesias. O sea, que usted descarta por completo dejar gobernar al Partido Socialista.
Hombre, yo creo que el Partido Socialista tampoco nos dejaría gobernar a nosotros solos. Y creo que además eso sería razonable. Yo creo que cuando no hay mayorías absolutas, cuando la gente tiene diferentes opciones de voto, hay que representar eso en un gobierno. No es una novedad. En la Comunidad Valenciana, el acuerdo del Botànic ha servido para que 3 fuerzas políticas se pongan de acuerdo para gobernar. Nosotros hemos gobernado con el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Y hay otros territorios de nuestro país con gobiernos de coalición, algunos de derechas, como es el caso de Andalucía. Esto no es por la imposición de nadie, esto es porque los ciudadanos votan diferente. Antaño, la mayoría de los españoles en unas elecciones generales optaban básicamente por 2 partidos. Eso ya ha cambiado. Hay 5 fuerzas políticas de ámbito estatal y luego hay otras fuerzas con una representación parlamentaria importante también. No pasa nada porque en España, al igual que en otros países europeos, haya gobiernos de coalición y las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para representar a la gente. Lo que uno no puede pretender es decir, no, es que yo solo puedo hacerlo. No, pues para eso tendría que tener usted mayoría absoluta. Y creo que ninguno la vamos a tener.
¿Y si se depende del voto de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya, señor Iglesias?
Esperemos.
Se van a complicar las cosas para ustedes, ¿no?
Esperemos a ver los resultados. Yo creo que no hay que adelantar acontecimientos. A mí me gustaría, y soy muy claro en mis deseos, que nosotros fuéramos la primera fuerza política en un gobierno de coalición con el Partido Socialista.
¿Se da cuenta que eso no lo decía usted hasta hace una semana? No lo decía usted eso.
¿Que nos gustaría?
No, que les gustaría, claro. Pero quiero decir que la idea de, vamos, salimos a ganar, la ha recuperado usted en los últimos días.
Desde el 23, cada vez que me lo han preguntado, lo he dicho. Y creo que vamos a dar la sorpresa. Y
yo le he escuchado como en un papel mucho más subalterno del que hoy tiene, señor Iglesias.
Bueno, quizás es porque las sensaciones de campaña nos dicen que la sorpresa está cerca. Pero veremos. Hay que ser modesto y no hay que echar las campanas al vuelo. Ayer creo que lo comenté en el debate, quien entra en la curia papa sale cardenal, al final decidirán las ciudadanas y los ciudadanos. Yo preferiría que nos pusiéramos de acuerdo con el Partido Socialista. Y aún así, aunque no fueran necesarios los votos de otras formaciones, yo les tendería la mano para llegar a acuerdos. Pero creo que es fútil, digamos, hacer quinielas y sacar el pactómetro antes de que tengamos unos resultados. Cuando haya resultados, nos ponemos a trabajar.
Muy bien. Supongo que se sintió usted incómodo cuando en el primer debate les colocaron tras los atriles y vio usted a una mujer de la limpieza pasando la mopa.
Mucho, mucho. Pero
en ese mismo momento usted ya se dio cuenta, señor Iglesias, de lo que estaba viendo el país y lo que estábamos viendo las mujeres, que no recordó tanto a lo ocurrido cuando se consagró Basílica la Sagrada Familia, cuando 4 monjas de la limpieza.
Totalmente, totalmente. Y lo más hermoso de este país es que esa imagen indignó desde el minuto 1. Si eso hubiera ocurrido hace 15 o hace 20 años, a lo mejor hubiera pasado desapercibido. Hoy, esa imagen no aguanta 2 minutos en las redes sociales sin que eso genere escándalo, y eso habla bien de nuestro país. Y ayer tuve la oportunidad de decir algo que me repreguntaron. Nosotros decimos que para determinados trabajos la jubilación anticipada a los 61 años es muy razonable, en especial en algunos trabajos muy difíciles que tienen que hacer mujeres como las camareras de piso. Y recordar la dignidad de todas las trabajadoras que se merecen que haya una legislación laboral que les proteja.
A los 61 años, en este caso, la jubilación, ¿ve usted?
En el caso de las camareras de piso, claro que sí, porque arrastran enfermedades profesionales muy graves.
¿Le ha dicho algún asesor que sonría poco, señor Iglesias? Es que le veo muy serio siempre, ¿eh?
Ay, pues trataré. Y fíjate, y es raro.
Siempre muy serio.
Es raro con usted,
Julia. Están todos muy serios
siempre. Que yo esté serio.
Les veo a todos como muy circunspectos, ahí, muy apretados, muy.
Tomo nota.
Vale. A ver qué le dicen sus primos en el WhatsApp.
A ver qué me dicen, que son implacables.
Suerte, señor Iglesias. Le dejo porque hace un cuarto de hora que desde el otro lado del cristal me están lanzando cosas ya para que acabe.
Un placer, Julia. Gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.